Zakitzen pasaiten dan azken aldi hontan jentia zidala tantzaiken sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako zrekuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 viva tu.
Ja fa 10 anys que ETA va decidir deixar de matar i s'han fet passos per la pacificació definitiva i la reconciliació al País Basc, sempre, això sí, esquitats per les preses polítiques d'uns i d'altres. En qualsevol cas, ara pareix que és el moment del relat, el gran debat sobre escriure aquest relat posterior als anys de violència. Ho hem pogut veure, doncs, amb sèries dirigides al públic en general, al gran públic, massiu públic, com ara fou La línia invisible, o ara El Pàtria, estrenat, doncs, a HBO, i de que tothom en parla tant. Recordem, Pàtria, en aquest cas, la novel·la d'Aramburu traslladada a la gran pantalla. Moltes opinions diverses sobre aquest llibre i el propi Aramburu dient que ara és el moment del relat, que tothom explica, doncs, o tothom debat, tothom xerra ara de com s'ha d'explicar el que va passar a Euskadi des de fa 50-60 anys fins a l'actualitat. En qualsevol cas, hi ha un institut que pertany al govern basc, que és l'Institut de la Memòria, la Convivència i els Drets Humans, Gogora, que va néixer amb la missió de preservar i transmetre la memòria democràtica del País Basc. Diu que, segons estableix la llei, la creació de Gogora, la seva funció serà preservar i transmetre la memòria de les experiències traumàtiques marcades per la violència durant els últims 100 anys al País Basc. Avui volem parlar amb la seva directora, Naintzane Etxenarro. Muy buen día, Egunon Aintzane.
Sí, Egunon, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí al Dafar Afar. Oye, habláis en el texto fundacional, en la presentación de Gogora, de la violencia sufrida en Euskadi en los últimos 100 años. Esto hay gente que a lo mejor no lo puede entender, ¿no? Alguien puede decir, ¿no? Pero, oye, la violencia en Euskadi data, pues, desde que los años 60 unos empezaron a matar. Explícanos esta matiz, esta diferencia de 100 años.
Bueno, a ver, estamos hablando básicamente del siguiente, que bueno, abarca también todo el tema de la guerra civil y el franquismo y obviamente también el tema del terrorismo de diverso signo y la violencia policial ilícita que hemos vivido en el tardo franquismo, etcétera. O sea, que lo que se planteaba con la creación de este instituto, que además tuvo un impulso plural en el Parlamento, era que se abordara la mirada crítica en relación a los hechos traumáticos que habíamos vivido en nuestro pasado reciente y que se abordara además de una manera incluyente, o sea, que no solo se hablara de la violencia terrorista de ETA y otros grupos que han matado en Euskadi, sino también pues todo lo que bueno se ha sufrido desde la falta de democracia en el franquismo y la sublevación franquista del 36, o sea, toda la mirada tenía que abarcar todo lo que había pasado en el pasado.
Parece, no, cuando hablas de 100 años parece que casi se podemos a recurrir también a las guerras carlistas, ¿no? No tanto, pero bueno, sí, se entiende, se entiende, pues sí, de la violencia, pues a preguerra civil, justo antes de la guerra civil, hasta día de hoy. En cualquier caso, no, es una declaración de intención, es decir, aquí el conflicto, aquí los problemas empiezan desde hace 100 años. O sea,
No, está planteado así, ¿eh? O sea, no ponemos como el punto. A ver, no, lo que no se quiere, y esto es importante, es que una violencia justifique ninguna otra. Esto para empezar. O sea, no hay un relato continuado de explicación de histórica. O sea, esto en ningún caso. Lo que eso no nos lleva tampoco a dejar de hablar de algunas cosas. Nosotros solemos decir en Gogora, y además Gogora está, es un organismo autónomo y en ella, en su consejo de dirección, están representados todas las sensibilidades políticas del país, del Parlamento, y por tanto tenemos que encontrar ahí un espacio de encuentro, digamos, en el que podamos abordar la memoria desde por lo menos unos mínimos compartidos. Y ahí solemos decir que, bueno, pues que tenemos que dar cauce a la memoria plural, a todo el sufrimiento por diversas causas que hemos vivido en este país, pero sin que ello, y esto es importante, sin que esa memoria plural nos lleve a que cualquier vulneración justifique ninguna otra. Es decir, la pluralidad de las memorias tiene un límite, que es el límite democrático. Y por tanto la memoria siempre tiene que ser crítica en relación a la vulneración de derechos humanos, venga de donde venga.
En cualquier caso, vos decías que no queréis dar un relato de continuidad, pero en cualquier caso sí que reivindicáis la memoria viva aún, por ejemplo, aquellos que sufrieron el bombardeo de Guernica, sí, que tienen que estar a la misma altura que los familiares de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado pues hace 25 años, ¿no? O sea, que tiene que abarcar todo. O sea, sí, todo el mundo tiene derecho a que sea reparado, ¿no?
Por supuesto. O sea, a ver, hay una cuestión de tiempo que es importante. O sea, quiero decir, a la hora de abordar la memoria, y estamos hablando sobre todo de recuperar su dignidad, de sacarlos del silencio y que, bueno, pues que tengan un lugar en la memoria democrática de este país, ¿no? Desde las políticas públicas. No estoy hablando tanto de un reconocimiento, indemnización, etcétera. O sea, el tiempo no ha pasado en balde. O sea, obviamente las víctimas del lanzamiento franquista, de los bombardeos, no solo de Guernica, sino de más de 1.000 pueblos que fueron bombardeados en Euskadi, pues la mayoría murieron y los que sobrevivieron también han muerto o prácticamente han muerto, ¿no? Por tanto, no, en esos casos no estamos hablando tanto de un proceso de reparación e indemnización, sino de recuperar la verdad de los hechos, que es muy importante, que se sepa lo que ocurrió primero a través de la investigación y luego que se difunda esta historia a través de la divulgación vía exposiciones o vía materiales educativos, etcétera. Además de esto, obviamente luego se han desarrollado leyes más que abordan más lo ocurrido en las últimas décadas, estoy hablando de la ley de reconocimiento del terrorismo, de las víctimas del terrorismo, etcétera, que recogen también pues un apartado que es más reparatorio e indemnizatorio. Por tanto, todas las víctimas tienen los mismos derechos de la verdad, justicia y reparación, pero también somos muy conscientes de que los hechos que ocurrieron hace 80 años, quizá hay que hacer más hincapié en sacar a la luz la verdad y dignificar su memoria y divulgar su memoria que en este otro apartado que es más reconocimiento, reparación, indemnización, ¿no? Yo creo que el factor tiempo no pasa en balde, pero eso no quiere decir que obviamente se tiene que conocer todo lo que ha ocurrido para aprender de ello, ¿no? O sea, la memoria tiene que tener un componente de educación. O sea, no es solo para dignificar a aquellas víctimas que tuvieron que padecer sufrimientos injustos y reivindicar su injusticia, sino también es para aprender de los errores y tratar de que en el futuro se resuelvan los conflictos, las diferencias, etcétera, sin recurrir a la violencia.
Para que quede claro este aspecto plural y pluralista como inspiración para la creación y para el trabajo en Gogora. Hablabas de exposiciones y también material para centros educativos. ¿Esas son las dos principales líneas de trabajo en Gogora?
Bueno, tenemos una línea que es la investigación, que pues hay desde la investigación, tanto de la memoria más histórica como memoria reciente, pues tenemos un grupo de historiadores que trabajan, pues como te he dicho, ¿no?, para sacar a la luz cosas tan básicas que tendríamos que tenerlas desde hace muchos años, pero que todavía a día de hoy, pues nosotros en Euskadi por lo menos lo estamos haciendo ahora, un censo de personas víctimas de la guerra civil. Ese censo lo acabamos de elaborar, alcanza 22.000 personas y lo hemos hecho a través de un trabajo minucioso de ir registro civil por registro civil y también por todos los archivos parroquiales del país, que hemos acordado con los distintos obispos que nos dejen acceder, y bueno, pues ha sido la primera vez que hemos podido acceder de manera sistemática a todos ellos, y de esa manera a través de hemos realizado un censo documentado. Seguramente murieron más, pero por lo menos sabemos que esas personas murieron en la guerra. Esto que es tan obvio está sin hacer todavía a nivel estatal. Tuvimos una guerra hace 80 años, pero no sabemos, no hay un listado oficial de víctimas, ¿no? Estas cosas están por hacer y, por supuesto, lo primero que hay que hacer es eso. Y, por supuesto, además de esto, hemos trabajado en la búsqueda de desaparecidos. Hemos exhumado en Euskadi, prácticamente hemos acabado con todas las exhumaciones que, por lo menos, conocemos, solo una tercera parte de ellos hemos podido identificar, pero la exhumación de cada resto humano significa también la dignificación de todas las personas que a día de hoy siguen desaparecidas. Y aparte de este trabajo en relación a la investigación, pues claro que hay que hacer divulgación. Todos estos contenidos hay que llevarlos a las aulas. Ahora estamos generando trabajos para que esto pueda ser así. Incorporarlos a la asignatura de historia ordinaria de cuarto de la ESO o primero de bachiller. No como algo excepcional que va una víctima del franquismo a hablar a las aulas, que eso también está bien, sino como algo que se inserte directamente en el currículum, porque es nuestra historia, ¿no? Y muchas veces, pues no, la mayoría de las veces no se ha contado. Esto en relación a la memoria histórica, pero lo mismo te puedo decir en relación a las víctimas del terrorismo, de no solo de ETA, de otros grupos armados, también del terrorismo, de la violencia policial ilícita que en Euskadi dejó muchas víctimas, sobre todo en los primeros años 80, y que también tienen el mismo derecho a ser reconocidos, y estamos en un proceso de reconocimiento de estas víctimas a través de una ley que solo se ha aprobado en Euskadi. Hay una ley que se aprobó en el 2016 que trata de reconocer también e indemnizar a estas víctimas, porque creemos que cualquier persona tiene el mismo derecho, independientemente de quién haya sido el victimario de su caso. Y no solo estamos haciendo esta parte, sino que también luego hay que divulgar, y hemos generado documentación, exposiciones itinerantes y, sobre todo, materiales educativos para que en los centros educativos escuchen directamente lo que las víctimas tienen que decir. Muchas veces se ha hablado de las víctimas sin siquiera escucharlas, ¿no? Nosotros proponemos, sobre todo, testimonios. Tenemos un fondo testimonial de víctimas del terrorismo y de la violencia. Bueno, pues yo creo que es el más amplio de todo el país, y esos testimonios valen para su divulgación, ¿no? Para que sean las propias víctimas las que cuenten lo que les ha ocurrido.
Uh-huh. En este sentido queda claro, pues el aspecto, pues claramente divulgativo de Gora, y también esta faceta investigadora. Es un momento en el que se ha puesto de moda la palabra relato. Uh-huh. Vosotros contribuís en vuestra justa medida, con vuestro humilde trabajo, pues a crear este relato. ¿Estás de acuerdo en eso?
No, como te he dicho antes, en nuestro Consejo de Dirección están representadas todos los grupos parlamentarios de Euskadi, y claro que ese debate está presente. El debate sobre la memoria, sobre nuestro pasado, cuanto más reciente es todavía sigue siendo muy conflictiva. Y además no lo tenemos que ver como algo negativo. O sea, la memoria de cada uno de nosotros es distinta al otro, porque cada uno ha vivido las cosas que ha vivido de manera singular y, por tanto, su memoria es distinta. Y, bueno, tenemos que partir de generar espacios en los que las distintas memorias se puedan encontrar. Uh-huh. Te lo he dicho antes, siempre con ese límite democrático, ¿no? Que yo no, para contar mi historia, no acabe justificando las violaciones de derechos humanos que haya padecido otro. Pero claro que estamos haciendo relato, pero el relato siempre va a ser conflictivo. Por eso hay que hacer aportaciones plurales. Y a mí todas estas aportaciones que se están haciendo ahora desde el cine o desde las plataformas, las series, etcétera, claro, nos parecen positivos porque, bueno, pues es una aportación más. Pero ninguna de ellas hay que acogerla como la verdad revelada.
Vale.
Esa es la diferencia. Son aportaciones. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una institución como la nuestra, que tiene un impulso público? Pues garantizar que todas las memorias plurales tengan su espacio. La iniciativa privada puede tener una tendencia a otra. Lo público debe de garantizar que quepan todas ellas. Y esa es nuestra labor, que todas las sensibilidades políticas tengan la posibilidad de trasladar su vivencia, su memoria, insisto, sin justificar la violación de otros. Ese es nuestro trabajo.
Disculpa que lo interrumpa. ¿Crees que, porque si alguien lee pues toda la promoción, por ejemplo, que ha habido desde medios de comunicación en España y o en las redes sociales, por ejemplo, toda la promoción que se ha hecho como Patria, de una serie como Patria, por ejemplo, que es la serie de la que todo el mundo habla en estos momentos, tú niegas, ¿no? Tú aprecias o no discutes por su valor en esta configuración de relato como parte, pero alertas o adviertes muy claramente de que no se tiene que tomar ninguna de estas series como la verdad revelada.
Claro.
Pero uno tiene la sensación que desde algunos sectores, en este caso de España, nos quieren explicar que eso es la verdad revelada.
Hombre, eso es muy de regímenes totalitarios.
Ya, pero hay maneras, o sea, mucho más sinuosas y mucho más sutiles de hacerlo.
Sí, sí, ya lo sé. Soy consciente de lo que me estás comentando. Pero, a ver, estamos en un país democrático en el que somos muy conscientes de cualquier relato del pasado. Vayas a cualquier país que haya tenido un pasado conflictivo. Pues hay un diálogo, un diálogo conflictivo, además, entre memorias. Y esto va a ser así. No hay que vivirlo como algo negativo. Es que lo bueno es que florezcan estos relatos, que salgan a la luz y que no estén. O sea, lo malo de todo esto, lo peor que nos puede ocurrir, es que no hablemos del tema. Uh-huh. Eso es lo peor.
Hay un lugar común que se repite constantemente, es la anécdota, para decirlo de algún modo, esta de que alguien pregunta a un grupo de estudiantes de ESO en Euskadi quién fue Miguel Ángel Blanco, y muchos no saben quién fue, qué responder. Uh-huh. Pero seguramente si les preguntaras quién fue Santi Brouard, pasaría exactamente lo mismo, ¿no?
Mucho menos, sabrían mucho menos. Pero vamos, esa pregunta, si la traspasamos a cualquier otro lugar de España y preguntamos sobre cualquier, personaje histórico que murió en la Guerra Civil, pues ya me dirás lo que va a pasar, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, porque la amnesia es lo peor. Si hay un modelo que no debemos de repetir en Euskadi, es el modelo de la transición española en relación a la memoria. Estoy hablando de, bueno, por la paz, una Ave María, no se hable más de esto. Y no se ha hablado. Muchos, algunos, por no transmitir odio, no transmitir sufrimiento a sus hijos. Pero una cosa es que sea una opción personal no hablar de ello. Pero las políticas públicas tienen la obligación de transmitir la memoria. Es un derecho a la memoria. Las nuevas generaciones tienen derecho a saber lo que ha ocurrido en su país. Y, por tanto, yo hay diferencio, ¿no? Una opción personal de, bueno, yo no quiero hablar de esto, bien, es perfectamente legítimo, pero otra cosa es que un Estado democrático, una educación democrática, tiene que trasladar, tiene la obligación de contar lo que ha ocurrido y, además, hacerlo desde la perspectiva más amplia posible, sin excluir ninguna de las violaciones de derechos que ha ocurrido. porque tampoco es una de las cosas que a veces se nos reprocha, ¿no? El hecho de hablar de distintas violaciones de derechos humanos como que estamos intentando equiparar o minimizar una con otra, no. Es que no se trata de eso. Si ha ocurrido todo, hay que contarlo todo. O sea, ¿qué conseguimos con, por ejemplo, hablar solo de la violencia de ETA y no hablar de los GAL? O sea, ¿tratamos mejor a las víctimas de ETA? No, en ningún caso.
Muy
en
bien.
Ningún caso. Las víctimas de ETA no ganan nada con eso. O sea, uno no es más favorable a las víctimas de ETA si no habla de otras cosas, ¿no? En ningún caso. Nosotros tenemos, como poder público, como institución pública, la obligación de contar todo lo que ha ocurrido, sin que eso lleve a un intento de minimizar uno con otro. Eso también te lo digo, porque también existe eso, ¿no? Bueno, aquí todos tenemos la responsabilidad, todos no tenemos la misma responsabilidad. Todos no hemos tenido la misma actitud en el pasado. Algunos todavía tienen el deber ético de criticar su propia posición vital en el pasado. No todo vale en política, no se puede defender las causas políticas por muy legítimas que sean a través de la violencia. Claro que hace falta todo ese discurso, todavía falta en Euskadi, en un sector importante. Pero al mismo tiempo que con la contundencia que digo esto, también digo que también hay que hablar de la violencia del GAL, del Batallón Huasco Español, de lo que el Estado participó en toda esa ese terrorismo para la policía. Pues claro que hay que hablar y hay que contar. Pero no para minimizar la violencia que ha ejercido ETA, sino para contarlo todo. Y en eso estamos. Y además yo tengo bastante esperanza porque lo decía ayer en otro contexto a unos compañeros, a diferencia de lo que ocurrió en la transición española, en este momento, y la propia creación de este instituto lo demuestra, es que todas las sensibilidades políticas somos conscientes de que tenemos que mirar a nuestro pasado y que además lo tenemos que hacer de forma crítica. El reflejo de esa voluntad es la propia creación de esta institución. No queremos repetir el esquema de transición amnésica. Nuestra transición de una situación de violencia a una situación de convivencia no se va a basar en la amnesia. Vamos a mirar a ese pasado que nos duele mucho, pero lo vamos a hacer. Esa es nuestra voluntad y a partir de ahí seguimos teniendo discusiones, obviamente.
Molt bé.
Seguimos y seguiremos teniendo discusiones.
Muy bien, hem parlat amb la directora de Gogora, Itzane Etxenarro. Ja sabeu, Gogora, aquest Institut de la Memòria, de la Convivència i dels Drets Humans, que pertany al govern basc, però amb representació del seu Consell Directiu, de totes les sensibilitats, totes les forces polítiques presents al País Basc. És allà on han d'escriure i on han de debatre sobre la seva pròpia memòria, on han de relatar el que va passar a Euskadi en els darrers 100 anys. Moltíssimes gràcies, Esquerra Casco.
Eskerrik asko, hasta cuando queráis.
Salud.
Adiós.